Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE. Con alegría, con esperanza. Celebramos hoy la fiesta de San Felipe Neri. Es el patrón de educadores y de humoristas. El hombre busca la felicidad, pero nada de este mundo puede dársela. La felicidad es el fruto de la presencia de Dios en el alma, es la felicidad de los santos. San Felipe Neri nació en Florencia, en Italia, en el año 1515. Era uno de cuatro hermanos, de los cuatro hijos del notario Francisco y de Lucrecia Neri. Muy pronto perdieron a su madre, pero la segunda esposa de Francisco Neri fue para ellos una verdadera madre. Desde pequeño Felipe era afable, obediente, amante de la oración. Murió a los 80 años, fue canonizado en 1622. El cuerpo de San Felipe Neri permanece incorrupto en la iglesia de Santa María en Valicela, en Roma. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Hoy estamos de fiesta en nuestra diócesis porque hoy es la fiesta de la dedicación de la catedral. Ya recuerdan ustedes que la dedicación de la catedral de una iglesia es consagrar su altar, ungirlo con óleo santo. Y este próximo domingo es la solemnidad, es el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, y celebramos en ese día la jornada de la acción católica y del apostolado seglar. Juntos anunciamos lo que vivimos. Ese es el lema de la jornada de la acción católica y del apostolado seglar que celebramos este domingo. Nos acercamos ahora a la actualidad porque estamos también en periodo de declaración de la renta y desde Cáritas nos recuerdan que no cuesta nada ayudar para poner las dos X. Es la importancia de marcar la casilla de la Iglesia y la casilla de otros fines de interés social. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. De este modo, las pueden multiplicar su solidaridad al aportar el 1,4% de sus impuestos tanto al sostenimiento de la Iglesia como a fines sociales. Ángel Ruiz es el secretario general de Cáritas Diocesana.
Marcar la doble X es poner en valor lo que la Iglesia Católica aporta a la sociedad, por un lado, y lo que las entidades sociales también aportan a la sociedad. La Iglesia Católica aporta la reflexión, el pensamiento, los valores, y las entidades sociales aportan el servicio a las personas a quienes más lo necesitan. Entre las entidades sociales destaca Cáritas. Además, no cuesta nada, no pagan más impuestos, solamente que parte de ellos serán destinados de una manera equitativa a estas dos entidades.
El miércoles 31 de mayo es el día de Castilla-La Mancha, pero la OAC celebra su día, la Hermandad Obrera de Acción Católica. Con el lema Tendiendo Puentes, Derribando Muros, la OAC va a potenciar el encuentro, la fraternidad y los cuidados para que luchemos por el cambio necesario de las estructuras que dignifican el trabajo.
El Día de la JOA de 2023 coincide con el proceso de diálogo y de preparación de su 14ª Asamblea General, que culminará el próximo mes de agosto en Segovia.
Y si el 31 de mayo es el Día de la OAC, el día 1 de junio se cumplen 406 años del martirio del Beato Fernando de Ayala, agustino, natural de Ballesteros de Calatrava. Entregó su vida en Japón el 1 de junio de 1617. Pío IX lo declaró beato junto con otros 204 mártires de Japón el 7 de mayo del año 1867.
Por este motivo, en su pueblo natal, Ballesteros de Calatrava, se celebrará una eucaristía que presidirá el obispo de la diócesis, Monseñor Gerardo Melgar. La misa será en la parroquia, seguida de una procesión por las calles del pueblo. Vicente Ramírez de Arellano es el párroco de Ballesteros de Calatrava.
Fernando de Ayala nació en una familia de Ballesteros de Calatrava que lo educó cristianamente diciéndole que Dios lo amaba. En un momento de su vida atendió la llamada de Dios para entregarse de lleno a él como religioso agustino. estudió en Alcalá de Henares y sobresalió en los estudios. Fue misionero en México, Filipinas y Japón. Fernando de Ayala fue matado por confesar su fe y mantenerse fiel a Dios. En Ballesteros de Calatrava tenemos su casa, su imagen y unos testigos.
Pues gracias, Inmaculada Serrano, por acercarnos en este viernes 26 de mayo a la actualidad. Volvemos a vernos, a encontrarnos el próximo viernes 2 de junio. Gracias. Estamos en El Espejo, 22 minutos, casi 21 minutos para las 2. Y aquí nos detenemos porque tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Este domingo celebramos en la iglesia la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles que empezaron a anunciar el Evangelio de Jesús con entusiasmo y con alegría. En nuestra fe hay una dimensión importante que es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones como motor interior de nuestra fe. El Espíritu obra en nosotros la experiencia interior que dinamiza nuestro seguimiento de Jesús. Y al Espíritu Santo tenemos que pedirle experiencia interior de la fe, que es fundamental hoy en día. No podemos creer por lo que otros digan, sino por lo que nosotros mismos experimentamos y vivimos. Pero también hay que saber integrar esta experiencia en la vida de la Iglesia, en el testimonio, en la liturgia, en la caridad. No podemos entender la presencia del Espíritu Santo en nosotros de forma espiritualista, sin encarnar nuestra experiencia en una comunidad cristiana para ser testigos de Jesucristo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo es el domingo de Pentecostés, es el domingo en el que celebramos la jornada del apostolado seglar y de la acción católica. Y por eso, en este viernes, en El Espejo, nos hemos querido acercar a una iniciativa que nació hace ya algunos años. Ahora nos van a contar enseguida la historia de un grupo de creyentes, de un grupo de cristianos que desde su parroquia dijeron cómo concretamos nuestra fe, cómo estamos más cerca de los necesitados, de los pobres, de los desvalidos. Tenemos al teléfono a José Darmín Belmar, que es padre somasco. La Orden de los Somascos es una congregación fundada por San Jerónimo Emiliani en el siglo XVI, fue aprobada esta orden, y tiene su origen en la Compañía de los Servidores de los Pobres. Y con San Jerónimo Emiliani, bajo la acción del Espíritu Santo, pues hicieron pues opción de vida por especialmente estar con los últimos de los últimos, con las periferias, que llama el Papa Francisco. Y hoy queremos hablar eso con José Darmín Belmar, que es padre somasco, pero que está en una casa que se llama Basida, cerca de Manzanares, muy cerca de Manzanares. Y nos va a contar él cuál es el origen de esta casa, de Basida. José Darmín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es Basida?
Bueno, pues como muy bien has dicho, Basida nace de un grupo de jóvenes con una profunda inquietud que ha ido naciendo pues en su vida de trabajo en grupo, de parroquia, buscando a Dios. De hecho, se llamaba al principio un grupo que se llamaba Base, como el acróstico Buscadores Ansiosos de Sendas Eternas. Y desde esa búsqueda de Dios y de esa pasión por vivir por los demás, pues ya este grupo de jóvenes pues va dirigiendo sus carreras desde esa inquietud de vivir en comunidad, desde esa inquietud de servir a los demás, pero todo pues en un proyecto, todo en un proyecto que pues en el año 1990 pues se fragua de una manera concreta. Este grupo va de vacaciones juntos para hacer esa experiencia de vida en comunidad, y al acabar el verano pues se plantean, si alguien sigue, sigo yo, y entonces pues siguieron aquel grupo de unos 12 personas que dejaron sus casas pues para prepararse, para vivir entregados a los demás, buscando a Dios y viviendo en comunidad. Por aquel entonces, a finales de los 80, principios de los 90, la enfermedad del SIDA era una realidad que era que desbordaba, que pillaba grande a toda la sociedad, y entonces pues se dieron cuenta que Dios les llamaba por ahí para atender a aquellos últimos que eran los enfermos de SIDA de aquel entonces. Y al poco tiempo pues ya nos dimos cuenta, o se dieron cuenta de que, bueno, pues no era solo para ellos, sino para cualquier persona que por las circunstancias que fueran de necesidad, de riesgo, de exclusión, de problemática, pues de necesitar un hogar, un techo caliente, una casa donde poder vivir. Entonces crearon una casa en principio en Aranjuez, una casa de acogida, e hicieron de aquella casa su hogar para ellos y para la gente que fue llamando a sus puertas. Al principio pues con unas cantidades pues tremenda, porque no había ninguna otra facilidad para acoger a estas personas. Y bueno, pues así se fue abriendo, primero en Aranjuez en el año 1990, luego en el 1995 aquí en Manzanares, de Ciudad Real, y un poquito, unos meses más tarde, en el 96, en Navahondilla, en la provincia de Ávila.
Y de esos 12, que has dicho que eran más o menos 12 al principio, sí, dejaron sus casas, se fueron a vivir aquella primera casa en Aranjuez, y alguno, por lo que me has contado, hemos estado hablando esta mañana un poco, alguno, alguna, dejó incluso su puesto de trabajo, porque no, sí, sí, no, ni siquiera se planteó pedir una excedencia, sino que tenía claro por dónde tenía que conducir su vida desde la fe.
Sí, 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 sí. La referencia de la primera comunidad cristiana era algo que estaba grabado en el seno de aquel grupo de jóvenes, y desde ahí hay una opción por Dios, o no había las medias tintas, no, que había a medias, a rato parciales, sino de un compromiso total y auténtico de toda la vida. Entonces, con el desgarro que supuso para aquellas familias, pero era todo o nada, por decir, ¿no? Entonces, pues allí se lanzaron a aquella aventura. Se creyeron, en definitiva, que se podía vivir el Evangelio, que se podía vivir en cristiano, según el mandato de Jesús. Entonces lo creyeron, y eso tiene pues un estilo de vida. Sí. Y ese estilo de vida pues es de la vida en común, de tener todo en común, y pues de hacer hogar para la gente que lo necesitaba, que estaba pues en situaciones pues muy, muy difíciles. Sí. Entonces pues fue abrir las puertas y muchísima gente que llegó. Y luego ya pues eso, Basida como nace, como buscadores ansiosos de signos de amor, entendiendo que cada persona que llega a casa, cada persona que llama a nuestra puerta, desde un residente, un voluntario, un miembro de la comunidad, del equipo terapéutico, pues es un signo del amor de Dios, porque Dios nos bendice a través de cada acontecimiento, de cada día, de cada persona, de cada donativo, de cada ayuda.
Es que a mí me resulta como muy sugerente, es no sé si llamarlo original, infrecuente, porque sí que suele ser más normal que haya jóvenes que en nuestras parroquias piensen, sientan que Dios los está llamando en alguna dirección concreta, busquen alguna orden religiosa concreta, ¿no?, algún carisma de los que ya están establecidos en la Iglesia. Pero eso de que hubiera 12 jóvenes en el año 90 que dijeran: tenemos que concretar nuestra fe, tenemos que responderle a Dios de una manera determinada, y que esos 12 dejaran sus casas y construyeran una comunidad desde cero, no es tan habitual, ¿no? Es algo como muy fresco, como muy evangélico.
Desde luego, las cosas de Dios, a Dios y al Espíritu, nadie le gana en originalidad, ¿no? Entonces, este era un grupo que también pues tenía una vinculación estrecha con la revolución carismática, y ahí pues todos conocemos esa presencia del Espíritu, que se da una importancia pues grande, ¿no? Como esos dones, como ese poner en funcionamiento el don de cada persona, con cada uno con su misión, con su ministerio. Entonces, bueno, pues desde ahí sí que, bueno, original o no, no se planteó eso, sino simplemente aquí estamos, ¿qué quiere el Señor de nosotros y qué estamos dispuestos a hacer? Y entonces pues fue: aquí está nuestra vida, aquí están nuestras manos, y manos a la obra, ¿no? Entonces, al principio, con la idea de formar una comunidad y con el tiempo empezar a coger a gente cuando estuviéramos más preparados, mejores condiciones, pero los tiempos de Dios son los tiempos de Dios, y ya llamó el primer residente, Julián, que venía de una cárcel, que no tenía sitio donde estar para pasar sus últimos días, y entonces vieron que era Dios que llamaba, y entonces cuando Dios llama, pues todos los planes humanos se dejan para que atender a los planes de Dios, y así pues ha sido toda una historia ya de 33 años de búsqueda de Dios, de confianza en la providencia, y de ese pues dejarnos conducir, ¿no?, por los acontecimientos de cada día, por las personas, y siempre protegidos por su mano.
¿Qué personas acuden a Basida? Entiendo que las tres casas, la originaria, la de Aranjuez, la de Manzanares y la de Ávila, la de Navahondilla, las tres se dedican, tienen la misma labor, ¿no?, de atención, de cuidado, de acompañamiento a enfermos de SIDA, pero también de otras adicciones, de otro tipo de dependencias. ¿A través de qué cauces llegan las personas en esa situación a las casas de Basida?
Bueno, no podríamos establecer un cauce único y exclusivo porque, bueno, pues cada persona somos un mundo y cada persona tenemos nuestras peculiaridades, nuestro propio camino. Sí que llegan gente pues a través de alguna asociación, de prisión, a través de trabajadora social, de hospitales, de pueblos, de ciudades, que hay una persona con una situación de riesgo, de exclusión, de dependencia, lo que sea, o también desde familias particulares. O sea, no hay un límite que diga no, solo de esta manera, solo de la otra. De hecho, tenemos programas para atención a familias, hay también algunas personas mayor, tenemos un poco un abanico muy amplio de apertura a la gente que llama a nuestra puerta. Lo que sí que es cierto es que nosotros no tenemos una limitación de tiempo. Si una persona necesita estar aquí y está pues a gusto y bien, pues no se dice llevas ya 2 años y tienes que ir. Entonces hay gente que lleva muchísimo tiempo con nosotros, ya como una familia. Entonces eso hace que haya pues poco movimiento en las casas. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un chico ahora mismo que va este año hace 25 años que llega aquí a casa. Es un superviviente de la movida madrileña, tal, como otros, y bueno, pues llegó a tiempo a los retrovirales y aquí está. Y está su casa, es tu familia y aquí vive cada día como si fuera el primero, el único y el último, ¿no? Porque la verdad es que está así. Y bueno, ya digo, son muchos los medios de los que la gente llega aquí a casa.
Como no lo sé, te lo pregunto, José Darmín. No sé si el tema de las dependencias, de las adicciones, es un gravísimo problema para nuestra sociedad, si son solo personas como muy concretas, muy determinadas, es decir, si son una minoría. No sé en qué situación estamos ni cómo llegan, en qué situación nos llegan las personas que sufren algún tipo de adicción.
Hay
muchas más adicciones de las que se ven.
Eso, ya digo, sin ser expertos, lo que dice el sentido común, lo que dice la visión es que vivimos una sociedad que se está, pues hay mucho, se fomenta mucho ese consumo de eso, desde el alcohol a otro tipo de sustancias que son igual peligrosas o más, ¿no? Entonces, pues sí que es un problema grave. Lo que pasa es que aquí sí que es cierto que muchas veces llega gente ya, pues a lo mejor en ocasiones a veces muy vapuleadas por la vida, con a veces situaciones con mucho deterioro y tal, pero vamos, no solo así, no solo personas así, llevan personas de todo tipo. Pero sí que es un problema que no podemos mirar hacia otro lado. No es una cosa que suceda solo en minorías marginales o en gente de otros países. No. Es una cosa que nos afecta a todo el mundo porque cualquier persona puede pasar por una situación complicada en su vida y se refugia en algún tipo de sustancia porque no puede hacer frente a lo que le pase de una pérdida de trabajo, de una ruptura, de una pérdida de un familiar o de lo que sea. Y es al principio empieza siendo una cosa ocasional y luego llega a convertirse en centro de tu vida. Y entonces, pues, ya o se pone remedio o no hay vuelta atrás.
Claro. Y José Darmín, porque también no solo el origen, sino también el desarrollo, yo creo que también puede descolocarnos. Porque todos los que estáis colaborando, ayudando, digamos, no sé si esto es exacto, digamos la organización de las casas, sois voluntarios.
Todos.
Entonces, además, esta mañana cuando hemos hablado has dicho, estoy curando a uno de los residentes. Todos los que estáis allí sois voluntarios, estáis por amor a Cristo y al Evangelio, a la dignidad de la persona. ¿Cómo se vive en esa circunstancia? Con un sentido de la providencia inmenso.
Sí, desde luego, porque aquí vivimos, ya digo, como has dicho muy bien, todos somos voluntarios, desde el equipo terapéutico que estamos aquí viviendo, que está en nuestra casa, está en nuestra familia, está en nuestro hogar, a los voluntarios que vienen pues para llevar un taller, para hacer algún tipo de gestión aquí o en sus casas, pues todo. Entonces hay un importante sistema de coordinación para poder pues apuntalar cada casa, en cada necesidad, en cada circunstancia, y luego pues siempre con el apoyo en cada una de nuestras casas hay una red importante de voluntarios de la zona, ¿no?, que nos ayudan pues en el día a día o en estos talleres que te comentamos y así. Entonces, bueno, pues siempre mirando al cielo, ¿no?, pues para mirar ese capital humano que es lo más enriquecedor de nuestras casas y también pues las ayudas que van llegando pues para el funcionamiento del día a día. Uh-huh. Entonces, pues nosotros, pues con lo que comentas de la cura, pues hay una enfermera voluntaria que por el set de estar aquí su trabajo en el Hospital de Manzanares viene, nos da unas pautas de cómo hacerlo el día que no puede venir ella y nos dice pues esas pautas que nosotros podemos hacer como voluntarios con nuestra formación pues para hacer ese seguimiento y así pues en coordinación siempre con el hospital o con lo que corresponda en cada momento.
Claro. Bueno, pues yo creo que hoy le hemos puesto un rostro concreto a esta jornada de la Acción Católica y del Apostolado Seglar desde un grupo de personas que en un momento determinado, de jóvenes, en un momento determinado, se sienten impelidos, se sienten llamados a responder con la vida entera a la llamada del Evangelio, a un compromiso explícito y concreto con periferias, con personas necesitadas, con olvidados, con empobrecidos, con la necesidad que tienen muchos rostros. José Darmín, yo te agradezco mucho que en esta tarde, aquí en la COPE, en El Espejo, hayas estado con nosotros y hayas compartido la labor que Basida realiza por el bien de nuestra sociedad, por el también en nuestra diócesis, en nuestra provincia, pero con una frontera muy amplia. Muchísimas gracias.
Luego. Porque aquí la gente aquí quiere todo. No solo hay gente de España que quiera solo de la región, sino también de otros países también.
Claro. Pues muchísimas gracias, José Darmín Belmar, padre Somasco, que está en esta casa de Basida sirviendo, pues donde él cree que en este momento Dios le está pidiendo que esté. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros por dar difusión de nuestra labor y de nuestra labor.
Muy bien. Gracias. Buenas tardes.
Gracias. Un saludo. Buena tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos nuestra andadura porque llega esta canción que se titula Friday, o sea, viernes, porque hoy es viernes y los viernes en esta última fase del espejo son para Antonio Gallardo, para su columna editorial, para un grande como él es. Querido Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes y el domingo Pentecostés. Me envió ayer un buen amigo un meme en Twitter, y perdonen la irreverencia, en la que se ve a Dios nuestro Padre que nos advierte: a ver a quién votáis, que luego me venís a mí a pedir milagro. Y es que, como saben ustedes, este domingo hay elecciones municipales y regionales. Desde este micrófono solo puedo desear suerte a los que se presentan, y especialmente a aquellos que los votamos, y pedirle a los primeros honradez, honestidad, sentido del deber y trabajo por sus conciudadanos. Pero puestos a pedir, lo que realmente tenemos que pedir, rogar e implorar, desde cada rincón donde haya un cristiano, a la plaza más grande e iglesia más piadosa, es que Dios nos envíe su Espíritu Santo, que nos regale sus dones y nos ponga en disposición de ser cada día más fieles seguidores de Jesús. No olvidemos que la presencia de Dios entre nosotros es real como el agua que bebemos o el aire que respiramos, y tan necesaria como ambas. Sin Dios, sin su Espíritu, no somos nada, tan solo cuerpos errantes con almas en pena en un mundo que nos quiere tragar. Pidamos al Espíritu del Señor, de la vida, del amor, de la misericordia, de la justicia, de la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor respetuoso de Él, para que seamos cuerpos plenos con almas vivas para transformar ese mundo hostil. Pues que así sea. Un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía el tuit del Papa, es de hace 26 minutos, y nos dice el Papa Francisco en su cuenta de Twitter: la primera tarea de los cristianos es mantener vivo el fuego que Jesús ha traído a la tierra, es decir, el amor de Dios, el Espíritu Santo. Sin el fuego del Espíritu, las profecías se apagan, la tristeza reemplaza la alegría, la costumbre sustituye al amor. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y después Iglesia Noticia, el informativo diocesano. Nosotros volveremos el próximo viernes 2 de junio, ya habremos comenzado el mes, y es el 2 de junio, es la fiesta de San Marcelino. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza. Para hoy y siempre, buenas tardes.